Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, la linterna. La imagen de la tarde es una imagen que no por repetida debe dejar de ser contada y denunciada. Más bien todo lo contrario. A ver si así de verdad los líderes europeos se sientan de verdad, en serio, a buscar una solución a lo que es sin duda uno de los retos de este siglo, el drama de la inmigración ilegal y de los refugiados en un momento en el que la Unión Europea vive la peor crisis en 70 años. Esta tarde hemos podido ver los rostros exhaustos de las 363 personas rescatadas con vida frente a las costas de Libia. Han llegado a Palermo, a Sicilia, el resto de esas personas que iban en el pesquero que ayer pedía socorro tras quedar a la deriva. El resto de esas 700 personas han quedado sepultadas en el Mediterráneo, ese cementerio que se ha tragado las vidas de más de 2.000 personas solo en lo que va de año. Personas que huyen de la pobreza, de la guerra, del terrorismo islamista, huyen de la muerte, pero desgraciadamente no todos alcanzan la vida. Son víctimas de las mafias que no dudan en embarcarles en una travesía con medios imposibles, con embarcaciones que no se sostienen. Paula Farias es coordinadora de Médicos Sin Fronteras y han llevado a cabo este rescate, este último rescate.
Son barcos tremendamente precarios, maltrechos y que no están capacitados para hacer una navegación. En cuanto hay un poco de mar, están muy apurados, en condiciones muy, muy justas, pero además son tremendamente sobrecargados.
Contaba también Paula Farias en la mañana de COPE cómo el hundimiento de esta embarcación se produjo justo cuando estas personas, cuando estos inmigrantes, pues veían que iban a venir a rescatarles, se movieron hacia un lado del barco y la embarcación, lógicamente, se hundió al ser un pesquero que no puede soportar a 700 personas a bordo. Desde Médicos Sin Fronteras, al igual que otras ONG y organismos, no entienden la postura de Europa.
Es simplemente vergonzoso la posición de la comunidad europea mirando hacia otro lado y esperando que el Mediterráneo haga de criba, haga de frontera y que el fondo del mar se trague de alguna manera las vergüenzas de Europa, ¿no?
También en la mañana de COPE, el director adjunto de la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, Frontex, Gil Arias, ha dicho que se aprueban medidas de la Unión Europea, sí, pero que luego no hay medios.
Que a nivel político, los ministros se reúnen en Bruselas, analizan la situación, ven las necesidades y toman las decisiones adecuadas. Pero luego, cuando reclamamos los medios materiales y humanos para hacer uso de ese dinero, es cuando nos encontramos con las deficiencias, cuando nos encontramos con carencias.
Esta misma tarde otras 380 personas han sido rescatadas justo en esa misma zona, justo en el canal de Sicilia. La Organización Mundial de las Migraciones alerta de que esa ruta marítima, la del canal de Sicilia, es la más peligrosa, la más mortífera que hay. Pero hay otras, como bien sabemos, en España y ahora también pues en el Reino Unido y en Francia, con la crisis de Calais. Están tomando conciencia de las dimensiones de esta crisis, y es que hasta el momento no habían visto imágenes suficientes como para tomar conciencia de la gravedad de esa crisis, además de reuniones, cumbres que se han llevado a cabo, pero al final terminan sin unas conclusiones realmente consistentes. Desde el gobierno británico, por ejemplo, se está afrontando esa crisis de Calais, donde miles de personas esperan en el campamento conocido como La Jungla intentar pasar al Reino Unido a través del Eurotúnel. Y las medidas que ha adoptado por el momento el gobierno del Reino Unido, pues es eso, endurecer los controles, poner más policías, sancionar a los caseros que no echen a los inmigrantes a quienes les haya caducado el visado. Bueno, pues ese tipo de soluciones parece que no dan resultado. Es decir, esto es un problema de mayor calado. La Comisión Europea ha pedido esta tarde una respuesta global y valiente para resolver esta crisis. Pero es que además, es que muchas de esas personas son refugiados. Son personas que huyen de lugares de conflicto, Siria, Eritrea. Irak perseguidos por el terrorismo islamista y no se atienden los tratados del refugiado. Entonces, Europa tiene una asignatura pendiente con la inmigración ilegal, con esas mafias. De vuelta a España, de lo que se habla es de la última propuesta de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de Ahora Podemos, Ahora Madrid Podemos, ceder espacios públicos a colectivos y asociaciones.
A nosotros nos parece muy importante que todos tengan un uso. Naturalmente seguirá siendo propiedad del ayuntamiento, pero sí nos parece interesante permitir que asociaciones, colectivos de ciudadanos puedan gestionar espacios públicos.
Y se incluye a esos colectivos de ciudadanos, por supuesto, a los ocupas. Lo ha dicho Carmena al ser preguntada por este colectivo, el del Patio Maravillas. Ha dicho que han realizado una labor educativa interesante. Bueno, pues en ese caso será para ella, pero es que estamos hablando de espacios públicos. Y sobre todo, pues que sepamos a día de hoy, el movimiento Ocupa, pues no es un movimiento legal. Por tanto, cualquier colectivo que tenga en su denominación, pues esta palabra Ocupa, pues no parece que sea legal. Por tanto, ahí ya tendría un problema la señora Carmena en meter dentro de estos colectivos sociales al movimiento Ocupa, a ese patio Maravillas. También habría que ver en manos de quién quedaría responder por los posibles perjuicios que sufrían esos inmuebles, porque claro, suponemos que al seguir siendo de titularidad pública, pues tendría que ser el ayuntamiento el que se hiciera cargo de esos desperfectos y, por tanto, por extensión, los ciudadanos de Madrid. Y sobre todo, ¿se va a respetar a todo tipo de colectivos? Porque es lógico pensar, por ejemplo, que cualquier colectivo o asociación que en estos momentos esté desarrollando una actividad en la capital y esté pagando un alquiler en Madrid, pues estaría encantado de poder acceder a un espacio público que se lo concedieran y en el que, como mucho, solo haya que pagar los gastos corrientes, la luz, el agua, bueno, pues lo que es el gasto de hacer uso de ese espacio. Pero claro, pues cualquier asociación y cualquier colectivo querrá acceder a un espacio público de esas características. Y es lógico pensar que, tratándose de bienes públicos, pues que, como su propio nombre indica, pertenecen a todos los ciudadanos, pues se adjudique bajo la más estricta pluralidad ese tipo de espacios. Bueno, hay que recordar que dos concejales de Carmena, de Ahora Madrid, dos concejales del Ayuntamiento de la capital, Guillermo Zapata, el de los tuits ofensivos sobre el Holocausto y las víctimas de ETA, que sigue como concejal, y Celia Mayer, proceden de ese movimiento Ocupa del Patio Maravillas. Los socialistas madrileños, que dieron su apoyo a Podemos para poder gobernar en la capital, aseguran que en ningún caso se va a ceder un espacio público a un colectivo que esté fuera de la ley. Aunque, para lo que cuenta la opinión del Partido Socialista de Madrid en el Ayuntamiento de Carmena, pues esa afirmación está por ver, la verdad. Y desde el Partido Popular recuerdan que los espacios públicos pues son de todos. Fernando Martínez Maillo es vicesecretario de Organización del Partido Popular.
Y hoy mismo parece ser que les iban a dar una serie de casas a los casas públicas, a los ocupas, que todos sabemos que eso crea mucho empleo, ¿verdad? Eso crea mucho empleo. Esto es lo único que son, una suma de ocurrencias.
Pues otra más para la lista, como la de que las madres limpiaran los colegios de los hijos. Un anuncio que quedó en el olvido por el sinsentido de quitar el trabajo a una persona para dárselo a otro. Claro, porque enseguida pues las personas que se dedican a limpiar colegios pues dijeron, bueno, ¿y qué pasa? ¿Me van a quitar a mí el trabajo para dárselo a la madre de un pequeño? ¿Y si la madre del pequeño tampoco quiere limpiar el colegio del hijo y tiene otro trabajo y no quiere trabajar en eso? Bueno, pues estas propuestas que se hacen y que luego al final pues quedan en nada. A ver en qué queda esta última de la concesión de los espacios públicos a los colectivos, incluidos los ocupas. Bueno, lo iremos contando aquí en La Linterna. Está encendida La Linterna, escuchen La Linterna por si acaso, hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, para contar y analizar, con el patrocinio de Repsol, la actualidad de un día que tiene noticias. Castelldefels decreta 3 días de luto
por el asesinato de una mujer y sus hijos de 7 y 12 años a manos de su marido. El hombre también se quitó la vida. La mujer denunció 4 veces, pero en todas las ocasiones se retractó.
Ingresa en un centro de menores el joven que mató a su madre en Rubí, Barcelona.
Tiene 17 años y fue detenido ayer en el piso en el que vivía con ella. Avisó a los Mossos de Escuadra un día después del suceso.
Miquel Iceta quiere que el PSC entre en el Ayuntamiento de Barcelona.
Después de apoyar la investidura de Colau, el primer secretario de los socialistas catalanes Leganés cree que no se puede gobernar con los 11 concejales de Barcelona en Comú Podemos.
Macrofusión de las embotelladoras europeas de Coca-Cola.
Con esta operación liderada por la división española, la compañía facturará más de 12.000 millones de dólares al año, tendrá presencia en 13 países y cotizará en las bolsas de Madrid, Ámsterdam y Nueva York.
El nuevo canal de Suez duplicará el tráfico de barcos.
Y multiplicará los ingresos de esta vía por la que pasa el 8% del comercio mundial. La obra ha costado 7.900 millones de euros. Hoy ha sido inaugurada por el presidente de Egipto.
Japón reclama el fin de las armas nucleares.
Hoy se cumplen 70 años del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, un ataque en el que murieron 140.000 personas. Según Cruz Roja, 2 de cada 3 supervivientes mueren de cáncer.
13 muertos en un atentado suicida en una mezquita de Arabia Saudí.
El recinto pertenece a la policía y entre los fallecidos hay 10 miembros del cuerpo. En noviembre, otro atentado en una mezquita saudí provocó 20 muertes y un centenar de heridos.
2015 es el peor año de los últimos 3 en daño de los incendios.
Pese a que el número de fuegos es similar al de los últimos años, la destrucción es mayor en lo que va de año. En España se han calcinado más de 52.000 hectáreas de terreno.
Los españoles entre los europeos que más gastan en vacaciones.
Destinamos más de la mitad de nuestra renta a viajes, actividades sociales y moda. Estonia y Lituania son los países más gastadores, los que menos Alemania y Dinamarca.
Isabel Pantoja obtiene un permiso penitenciario especial de 7 días.
La cantante sigue ingresada por una patología renal, motivo por el que no pudo entrar en prisión ayer. Tras 6 días de permiso, cumple 2 años de condena por blanqueo de capitales.
Deportes, el Atleti de Bilbao pasa de ronda en la previa de la Europa League.
Los de Valverde han empatado a 0 con el Inter de Bakú, pero les vale el 2-0 de la ida en el Atlético de Madrid. Diego Godín rechaza la oferta del Manchester City y renovará por el equipo de Simeone.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. ¿Tenemos unos canales, Alicia García?
Sí, ya lo saben, estamos en Facebook, aquí nos escriben facebook.com/lalinterna. Si prefieren el Twitter, pues aquí es muy fácil también, escriben @linternacope, ahí estamos. También al otro lado del teléfono, que es gratuito, el 950-6006, y con un email nos escriben linterna@cope.es.
¿Qué estamos preguntando? Javier Fernández al domingo.
Si les parece bien que Manuela Carmena ceda edificios de Madrid a Ocupas y a otros colectivos, los usuarios que han entrado en cope.es han dicho rotundamente que no les parece bien con un 80% de los votos. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, dice Vivi en el Facebook, no entiendo nada, esta señora busca protagonismo. Y en el Twitter de la linterna, Jado comenta, la culpa no es suya, sino de quienes la han puesto ahí. Previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes la jornada amanecerá con cielos cubiertos en la cornisa cantábrica que dejarán chubascos durante todo el día de manera intermitente. Esas nubes se desplazarán conforme avance la tarde hacia el centro y este peninsular y donde no se descartan las tormentas al final del día. Las temperaturas vuelven a subir más si cabe, principalmente en Andalucía y en el área del Mediterráneo. En el norte, por el contrario, el mercurio descenderá ligeramente.
Repasamos la circulación por las carreteras DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en un par de kilómetros en Torrejón de Ardoz, en sentido de salida, debido al corte del carril izquierdo en el kilómetro 20 como consecuencia de un vehículo averiado. Mucha precaución si van a transitar por las inmediaciones de este punto. Hay dificultades en Barcelona. En la B20 se van a encontrar con unos 3 kilómetros en la ciudad condal hacia el Nudo de Trinidad. Y en la AP7 se acaba de producir un accidente en Olérdola. Está cortada la circulación hacia Barcelona en el kilómetro 192 debido a este accidente, así que ténganlo muy en cuenta si van a transitar en los próximos minutos por esa zona. En Málaga, en la A7, se van a encontrar con 4 kilómetros de circulación lenta en la zona de Calahonda Chaparral, circulando en sentido norte. También en Málaga, en la A7, hay tráfico lento todavía en San Pedro de Alcántara. En Cantabria, en la A8, también se van a encontrar con retenciones en Torrelavega, circulando en sentido Bilbao, y precaución con un vehículo averiado en Toledo. En la A4, en Madridejos, está cortado parte del carril derecho, circulando hacia Madrid.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Estamos en verano, un tiempo para muchas personas imprescindible para descansar, ¿no? También para aquellas que tienen algún familiar con algún problema de salud que le obliga a tener cuidados paliativos. También tienen derecho a tener descanso. La Fundación Villanorte La Laguna ha abierto un centro pediátrico para ayudar y aliviar a los familiares de los enfermos que requieren este tipo de cuidados. Una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de estas familias por medio, entre otras cosas, del acompañamiento y la resolución de dudas. Hablamos con el doctor Javier Rocafort, director de esta unidad. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de este centro?
Bueno, el objetivo nuestro como Fundación Villanorte Laguna principalmente es ayudar a personas de cualquier edad que están en tramos más bien de final de vida, desde una perspectiva muy amplia, ¿no? Esto incluye desde atender a pacientes geriátricos hasta personas con Alzheimer, personas que necesitan cuidados paliativos, tanto niños como adultos, ¿no? Son nuestros focos de atención.
¿Cómo nace este centro?
Bueno, nace desde una iniciativa de una serie de personas que buscan hacer algo bueno y bonito que sea pues socialmente favorable para la sociedad y que haga falta, ¿no? Y se dieron cuenta que había un gran hueco en este campo y pues lanzaron un proyecto poquito a poco y con la ayuda de otras muchas personas. Y aquí estamos, ¿no? Siguiendo poco a poco avanzando.
¿Qué necesitan esas familias?
Bueno, las familias, si entramos más en el contexto de los padres, de los niños que tienen enfermedades graves y progresivas, pues necesitan un respiro, un alivio, ¿no? Porque son padres que dedican su vida entera a los niños, que de alguna manera están casi secuestrados en sus casas, los padres por los niños, y a veces necesitan respirar un poco. En realidad, cualquier persona que trabaje en algo, que dedique su vida a algo, pues tiene unas vacaciones, un fin de semana, un momento de respirar, y estos padres muchas veces llevan años enteros dedicándose a cuidar la salud de sus niños, siendo auténticos héroes, auténticos profesionales sanitarios, y no han tenido ni un fin de semana, ni una oportunidad de irse al cine, ni una posibilidad de buscar un trabajo.
O sea, puede llegar ese momento de bloqueo un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Han perdido prácticamente la vida social, muchos de ellos, ¿no? Y intentamos pues ayudarles a encontrar ese hueco que les haga socialmente activos de nuevo, ¿no?
¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues principalmente nosotros somos profesionales sanitarios, entonces lo que hacemos es durante un periodo que habitualmente es durante el día, durante la franja diurna, aunque también cuando podemos pues abrimos por la noche, nos encargamos de cuidar a los niños, ¿no? De ofrecer a los padres una confianza de que en un entorno sanitario esos niños van a estar bien cuidados y bien atendidos. Y desde esa confianza, pues los padres liberan un tiempo que les permite, pues a lo mejor ir a hacer la compra, ¿no? Una cosa tan básica como esa, o ir al cine, o tener una velada en pareja.
Javier, también tenéis grupos de apoyo. ¿En qué consisten?
Bueno, grupos de apoyo son pues cualquier persona, cualquier iniciativa que pueda hacer algo para facilitar el trabajo con estos niños, ¿no? Bienvenido es cualquier tipo de acto de voluntariado bien organizado que ayude al bienestar y a la felicidad de los niños o de las familias, ¿no? Y en este sentido nos valemos tanto de voluntarios como de profesionales que hacen diversas actividades, ¿no?
El ocio terapéutico, por ejemplo, es otra de las actividades que ofrecéis, ¿no?
El ocio terapéutico. Bueno, sí, o sea, en realidad nosotros el ocio que ofrecemos es más para los pacientes que para los familiares, ¿no? Una de las cosas que ofrecemos para los pacientes, también para los adultos, por ejemplo, es la musicoterapia, ¿no? Que es simplemente un ejemplo, es como a través de la música se puede hacer feliz a alguien, incluso aunque sea un niño que parece que tiene pues la capacidad de sentir reducida, y no es así, ¿no? Cuando se emplea, por ejemplo, la música, se ve como los niños, pues muchas veces, incluso clínicamente, están mejor. A veces convulsionan menos, expresan menos dolor, ¿no? Parece que es ocio, pero muchas veces es una actividad terapéutica concreta, tan válida como otras terapias, ¿no? Por detrás de esto, por supuesto, está el control sintomático absoluto, hecho pues con los medicamentos que hace falta y con el control de enfermería y con la higiene adecuada y con pues como se hace en los hospitales. Pero cuando esto funciona, hay cosas adicionales que pueden aumentar la felicidad de los niños e indirectamente de sus padres también, ¿no?
Javier, ¿con cuántas familias estáis ya trabajando actualmente?
Bueno, nuestra capacidad es de 8 o 10 familias al mismo tiempo. Entonces tenemos épocas y temporadas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en verano pues estamos prácticamente a tope y hemos tenido pues picos de actividad de 8, 9, 10 niños al mismo tiempo. Uh-huh. Podemos ofrecer estancias diurnas pues prácticamente 200 estancias al mes, entre 200 y 250 estancias diurnas al mes, y cuando tenemos la suerte, porque al final todo esto pues lo hace una fundación con los recursos que tienen las fundaciones y dependemos de la ayuda de los demás para poder hacerlo, ¿no? Pero ahora hemos podido abrir durante 2 meses de noche, por ejemplo, durante 1 mes y pico de noche, y ofrecer a las familias pues recursos adicionales como irse a cenar, y hemos podido generar pues 200 estancias más o 300 estancias más nocturnas, ¿no?
Uh-huh. Javier, ¿tenéis página web?
Sí, sí, es www.lagunacuida.org.
Uh-huh. Javier Rocafort, doctor, director de la unidad del Centro Pediátrico de la Fundación Vía Norte La Laguna, uh-huh, para echar un cable a esas familias que tienen a su cargo pues familiares con cuidados paliativos y en situaciones complicadas, para echarles un cable y ayudarles.
Estas familias pues necesitan a todo el mundo, así, uh-huh, que bienvenido sea las visitas a la web y todo tipo de colaboración, por supuesto.
Suerte, Javier.
Muchísimas gracias.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas?
¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Enseguida el deporte, pero antes noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Estrella Morente inaugura la edición número 55 del Festival Internacional del Cante de las Minas. Lidia Gómez.
El municipio de La Unión en Murcia se viste de flamenco y será la cantaora granadina la que dé el pregón este año, un discurso cargado de recuerdos hacia su padre, Enrique Morente, y con el que quiere también rendir homenaje a los cantes mineros. Estrella Morente se suma así al elenco de pregoneros del festival como Carlos Herrera o María Dueñas. Isco Jiménez.
El máximo galardón del festival lo va a recibir el cocinero murciano Pablo González por su trayectoria profesional culinaria unida a su máximo exponente, el flamenco. Arropando a la granadina estarán los ganadores de 2014, David Lagos Aguilar o Antonio Moreno. Para el presidente ejecutivo del festival, Pedro López Milán, la presencia de Estrella Morente en el pregón lo convierte en algo especial por su vinculación con el pueblo, personal y profesional.
La familia Morente y La Unión tienen una sinergia especial. Estrella Morente siente por este municipio un cariño especial, cariño que viene desde que su padre, el gran Enrique Morente, el añorado Enrique Morente, viniera a La Unión. Y nosotros creemos que Estrella Morente merece y es merecedora de ser la pregonera. Y yo creo que va a ser un pregón único y muy emotivo.
Israel Galván, Sara Varas, Carlos Piñana o Encarnación Fernández se darán cita en esta Catedral del Cante.
Juan Pérez Floristán gana el concurso Paloma Osí de piano.
Es un joven sevillano de 22 años. No solo ganó el premio del jurado, 30.000 euros y una gira mundial, sino que también se alzó con el galardón del público. Y lo hizo en la edición más concurrida de su historia. En total se realizaron más de 200 audiciones por todo el mundo. Juan Pérez Floristán, ganador del concurso Paloma Osí.
El artista de verdad y la carrera de verdad, por mucho que tenga un premio, me lo dieran a mí o a quien sea, se muestra con el tiempo, con toda una vida de una carrera.
Y de la música al teatro, el Festival de Alcántara acoge esta noche a El Brujo con un monólogo sobre Santa Teresa de Jesús.
Teresa o el sol por dentro, así se llama este recital teatralizado que hila los episodios más destacados de la vida de la santa con un matiz de humor. Tras su estreno absoluto en los festivales de teatro clásico de Cáceres y de Almagro, la obra llega hoy a Alcántara.
Nos vamos a Israel, donde un equipo de arqueólogos ha encontrado restos monumentales de la bíblica ciudad de Goliat.
En concreto, una fortificación y la puerta de acceso a Gat, el hogar del gigante Goliat. Gat, casi tres veces mayor que Jerusalén, fue una de las ciudades filisteas más importantes y poderosas durante el primer milenio antes de Cristo y alcanzó el esplendor durante los reinados de David y Salomón.
Y vamos con un descubrimiento muy distinto. La policía se ha incautado de 44 obras falsas del escultor Mariano Benyure.
Esculturas, relieves y dibujos por valor de 130.000 euros. La policía de la Generalitat investiga una empresa que podría haber estado vendiendo obras falsas del escultor valenciano Mariano Benyure durante casi 20 años. El fraude podría alcanzar los 3 millones de euros tras más de 1.000 obras falsas vendidas.
Vamos con La Zarzuela, una gran producción. Luisa Fernanda aterriza hoy en Los Veranos de la Villa.
10 días para disfrutar de una de las piezas clave del teatro lírico español, La Zarzuela Luisa Fernanda, que se podrá ver en los escenarios de Puente del Rey hasta el 16 de agosto. Edurne Pujol.
Un escenario al aire libre, acompañado por la vegetación de Casa del Campo, acoge una puesta en escena que muestra la parte más real de este clásico de la zarzuela española. Un melodrama auténtico que muestra opresión, pero también la posible libertad de una sociedad convencional. Es un trabajo que no cree en la ostentosidad y opta por un decorado austero para reforzar el trabajo del reparto. Milagros Martín es la protagonista.
Una propuesta de verdad, absolutamente no hay nada que te moleste para ver lo que está pasando realmente, lo que le pasa a los personajes. La música es maravillosa, tenemos también un director musical y una orquesta maravillosa, o sea que muy de verdad, muy auténtico.
Madrid castizo, pasiones fugaces, traiciones y tradiciones es lo que podremos ver en esta obra llena de vida y realidad.
Y nos despedimos con Supertramp, que cancela la gira europea.
Dura noticia para los fans del grupo británico, icono de la música pop de los 60 y 80. Rick Davies, el que fuera fundador de la banda junto a Roger Hodgson, ha anunciado que padece cáncer y que debe comenzar con el tratamiento.
Enseguida actualizamos la información y después los deportes.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.